La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
En Ucrania, hace unos momentos, 6 personas murieron y 16 resultaron heridas en un bombardeo ruso sobre Kharkiv, la segunda ciudad del país. Además, en su primer mensaje a América Latina, el presidente ucraniano Zelensky pide que se una a las sanciones económicas. El ciclista colombiano Nairo Quintana ha sido descalificado del Tour de Francia por tomar el analgésico Tramadol. Quintana se convierte en el primer ciclista en ser sancionado por la Unión Ciclista Internacional. Él ha dicho que apelará la decisión. Israel y Turquía anuncian que retoman por completo sus relaciones diplomáticas. Embajadores y cónsules generales van a regresar a los dos países. El anuncio pone fin a más de 10 años de tensiones diplomáticas.
RFI.
Lo decíamos en titulares, un bombardeo ruso sobre la ciudad ucraniana de Kharkiv dejó al menos 6 muertos y 16 heridos. El presidente Volodymyr Zelensky denuncia un ataque ignoble y cínico. Además, por la mañana Zelensky se dirigió por primera vez a América Latina en una conferencia organizada por la Universidad Católica de Chile. Allí pidió suspender el comercio con Rusia e impedir el ingreso a los turistas de ese país. El mandatario pidió además a los países latinoamericanos hacer sentir a Rusia el precio de haber invadido a Ucrania. Escuchemos sus declaraciones.
Es sobre la presión económica y política. Yo quiero que se unen a esas políticas llevadas a cabo por los Estados Unidos, Canadá, no mantenga comercio con Rusia para que los rusos entiendan que se paga un alto precio, siendo un ejemplo para cualquier otro país que puede querer invadir a otro país. No dejar que sus turistas vengan a otros países. Si ellos aman tanto a su país y odian tanto a otros países, dejen que tengan sus vacaciones dentro de su país, que continúen apoyando a su autocracia.
El ciclista colombiano Nairo Quintana vuelve a ser pionero, el primer colombiano que ganó el Giro de Italia y el primero que ganó 2 grandes campeonatos, pues también ganó la Vuelta de España, se convierte ahora en el primero al que la Unión Ciclista Internacional ha sancionado por usar el analgésico Tramadol durante el Tour de Francia. Solo el ciclismo prohíbe su uso durante la competencia. Si bien no se trata de dopaje, sí se trata de una infracción que conlleva a la descalificación y se invalida así el sexto puesto que obtuvo en el Tour de Francia. Nos lo cuenta Carlos Pizarro.
Según las informaciones que llegan desde la sede de la UCI, Quintana habría sido descalificado tras dar positivo en 2 controles antidopajes que se realizaron durante la ronda gala. Uno de ellos tras la llegada a meta en la Superplans de Belfille en la etapa 7ª y el segundo en la meta ubicada en la cima alpina de Granón, la etapa 11ª, donde el ciclista de Boyacá se alzaba con la segunda posición. Estos 2 controles revelaron la presencia de Tramadol, un analgésico prohibido por el máximo organismo ciclístico desde el año 2019, que si bien está censurado durante las carreras, no constituye una violación en las reglas antidopajes. La noticia de la descalificación de Quintana en el pasado Tour se dio a conocer horas después de que el ciclista cafetero diese a conocer a través de las redes sociales su renovación por 3 años más con la escuadra francesa Arkea.
El día de hoy damos una buena noticia, renuevo nuevamente con Arkea por los 3 próximos años. Estoy muy contento de estar aquí en el equipo.
Nairo Quintana contará con 10 días a partir de hoy para presentar un recurso a esta descalificación en el TAS, el Tribunal de Arbitraje Deportivo.
Gracias, Carlos Pizarro. Vamos ahora hacia Chile, donde el 4 de septiembre se decidirá si se aprueba una nueva constitución que establezca un estado de bienestar o si es que se rechaza, dejando vigente a la actual heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, una opción que por ahora lidera las preferencias. A 4 semanas del referéndum, la opción rechazo lidera las encuestas, pero el apruebo muestra un repunte. Los indecisos oscilan entre el 10 y el 19% según el sondeo. Y el desenlace final depende justamente de estas personas, como nos los cuenta nuestra corresponsal Yasna Musa.
son el objetivo de ambos comandos, el grupo al que pretenden conquistar, convencer y motivar. Son cerca de ese 10% que en las últimas encuestas han reconocido no saber por cuál opción votar. Gente indecisa que no ha definido aún su preferencia, un porcentaje que puede ser decisivo el próximo 4 de septiembre. Lo cierto es que aunque la mayoría admite una tendencia, algunos como Alejandro Zamorano, a quien encontramos en el Parque Forestal y quien se inclina por el apruebo, no tienen del todo decidido su voto y explican sus razones a RFI.
Yo pienso que la duda se genera por no tener mucho conocimiento de la información. Hace falta que a través de la televisión, de algún medio, haga publicidad, dé a conocer paso a paso.
Ambas opciones han puesto su creatividad y argumentos para ir detrás de los indecisos. Antonia es una joven que se inclina por el rechazo, pero aún se siente insegura.
Como que quiero informarme primero un poco más y luego ya tomar una decisión, aunque todavía queda, bueno, queda muy poco tiempo.
Junto a ella se encuentra Ricardo, quien cree que su indecisión responde al exceso de desinformación.
Más o menos lo mismo, pero más inclinado por el apruebo, la verdad. Igual he visto en redes sociales como diversas cosas, como diputados, que juega con el tema de la plata. O sea, que el apruebo va a terminar como agrandando la inflación y que vamos a estar peor y las cosas van a seguir subiendo.
Junto con las opciones que tomen los indecisos, el resultado podría estar marcado por la obligatoriedad del voto, algo que no ocurría en Chile desde el año 2012. Desde Santiago de Chile, Yasna Musa para Radio Francia Internacional.
En Bolivia, tras semanas de enfrentamiento entre la policía y los productores de hoja de coca por la aparición de un nuevo mercado que reúne a una facción de los productores cercanos estos al gobierno, se asoma finalmente un atisbo de tregua a las calles de La Paz. El miércoles, el viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Arlem Lovera, llegó al lugar de la disputa junto a dos verificadores, lo que generó cierta satisfacción en los cocaleros que se oponen a este nuevo mercado. Sin embargo, el plazo que los manifestantes le han dado al gobierno sigue vigente. Escuchemos las declaraciones de uno de los miembros de la Asociación Departamental de Productores de Coca al micrófono de Alice Campiñol.
Estamos pidiendo el cierre inmediato de ese supuesto mercado con un plazo de hasta el día jueves 18 de este mes, 16 horas. De lo contrario, responsabilizamos al gobierno de no poder dar solución a nuestras demandas.
Estos dos mercados se encargan de recibir la coca, contabilizarla y comercializarla en todo el país. Son hojas destinadas al consumo tradicional, lo que se llama el chacchado, y los productos derivados. El mercado legal de la coca genera alrededor de $400 millones al año. El gobierno de Guillermo Lasso ha tomado parte en la nueva facción de los productores, cuyo color político es muy similar al suyo. En Estados Unidos, el hombre que apuñaló al escritor Salman Rushdie dijo estar sorprendido de que el célebre autor de los versos satánicos haya sobrevivido al ataque del viernes. Hadim Matar lo apuñaló 10 veces mientras el escritor daba una conferencia en el estado de Nueva York. Cuando me enteré de que había sobrevivido, me sorprendí, dijo Hadim Matar en una entrevista al New York Post. El sospechoso, detenido inmediatamente después de la agresión, se declaró inocente de intento de asesinato y debe comparecer de nuevo ante un tribunal este viernes. La OMS lanza un grito de alarma sobre la situación humanitaria en la región del Tigré, la peor catástrofe del mundo, ha dicho su director Tedros Ghebreyesus, reprochando a los dirigentes de los países desarrollados haber descuidado la crisis en esta región de Etiopía, donde los enfrentamientos mortales entre rebeldes y el gobierno son moneda corriente. Marilyn Lavado.
Desde noviembre del 2020, la región del Tigre vive bajo el fuego cruzado de enfrentamientos entre el gobierno y rebeldes, una situación que ha desencadenado una crisis humanitaria, motivando, según la ONU, en el 2021, el desplazamiento a países aledaños de más de 50.000 etíopes. Visiblemente consternado, el jefe de la OMS reprochó a los líderes de países desarrollados su no intervención para no encontrar una solución a este conflicto.
Nowhere. En ninguna parte del mundo es posible ver este nivel de crueldad donde un gobierno castiga a 6 millones de su población por más de 21 meses, privándolos de los servicios básicos.
Los enfrentamientos entre militares y rebeldes no han cesado, sumiendo a toda la población del Tigre a penurias para la obtención de alimentos, acceso a salud, electricidad, entre otras privaciones de productos de primera necesidad. El representante de la OMS incluso afirmó que esta crisis humanitaria es mucho peor de la que se vive en Ucrania, deslizando que quizá la razón del no accionar de la comunidad internacional se deba al racismo y la discriminación contra la población.
Gracias, Marilyn. Israel, principal aliado de Estados Unidos en Oriente Próximo, Próximo y Turquía, miembro de la OTAN clave en el Mediterráneo Oriental, han anunciado la reanudación de relaciones diplomáticas tras más de una década de tensión y desencuentro. El regreso de los respectivos embajadores a ambos países marca un hito de normalización diplomática en medio de un rosario de altibajos. Culmina así un proceso de acercamiento que se inició en 2015 y que conoció muchos vaivenes. Lo detalla Rafael Morán.
Israel y Turquía cierran años de una caótica relación que pasó por varias fases, desde fuertes tensiones en 2010 a raíz de la muerte de 10 civiles en el bombardeo israelí de un barco turco que intentó romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel en Gaza, hasta el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en 2016. Dos años más tarde, sin embargo, los lazos se rompieron de nuevo cuando más de 200 palestinos fueron abatidos por soldados israelíes durante unas protestas en la Franja de Gaza. El acercamiento entre Israel y Turquía se concretizó finalmente con la designación de embajadores y cónsules para restablecer una diplomacia plena. Los motivos son múltiples. Ambos países podrían unirse para suministrar gas natural al continente europeo, que quiere prescindir de los hidrocarburos rusos. Turquía es también un destino turístico popular entre los israelíes y ambas naciones mantienen una cooperación en materia de seguridad. El gobierno turco, sin embargo, precisó que seguirá defendiendo los derechos de los palestinos, recordando de esta manera que mantendrá sus lazos con el movimiento islamista Hamas, que controla Gaza.
Gracias, Rafael Morán. Y este pasado lunes se cumplía un año de la victoria de los talibanes en Afganistán y su retorno al poder después de 20 años de intervención allí de los ejércitos occidentales que no lograron contener el ascenso de los fundamentalistas islámicos. Una minoría de afganos pudo salir entonces del país. Uno de ellos era Salem Wahdat, quien fue consejero de seguridad del gobierno afgano. Él explica la difícil situación de las mujeres y niñas que quedaron en el país. Con él habló Carlos Pizarro.
El precio va a pagar el pueblo de Afganistán. Medio de los habitantes de Afganistán, que son las mujeres y chicas, y ya están carcelados en un cárcel muy grande que se llama Afganistán. Están olvidadas. No pueden ir al colegio, no pueden trabajar, no pueden ir a la universidad, no tienen el derecho de casarse. Y todos son obligatorios para ellas. Esto me preocupa porque el mundo se abandonó. Casi 15 millones de personas que son mujeres de Afganistán, y niñas y chicas. La vida de refugiado es una vida muy difícil porque yo he perdido todas las oportunidades que tenía del trabajo en Afganistán y ahora he perdido mi carrera. Estoy aquí como una persona que ya está pidiendo asilo, solo estoy viviendo. En 2 meses y medio nadie me estaba preparando darme una habitación por ser de Afganistán. Es muy difícil, ¿no? Cuando tú sientes que hay alguien tiene una habitación y quiere dar a alguien y después para que tú eres de Afganistán, no te da. Y para conseguir un trabajo también tengo el mismo problema. Hay muchas barreras.
Y hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Noticias de América en RFI.
Los efectos del calentamiento global están apareciendo antes de lo esperado. Esto puede deducirse de la temporada fuerte de sequía que azota el oeste de Estados Unidos. El río Colorado, la principal fuente hídrica del estado de California, presenta niveles muy bajos, lo que ha motivado a las autoridades a restringir su uso. Una medida que, según el especialista Samuel Sandoval de la Universidad de California, podría intensificarse con los años.
El oeste de Estados Unidos afronta una fuerte sequía que ha sido calificada de histórica por diversos investigadores en hidrología. Las pocas sesiones de lluvia en las últimas 2 décadas han dado como resultado que el caudal del río Colorado descendiera drásticamente, poniendo en serios problemas de abastecimiento de agua a diversos estados de dicho país y México. Para Samuel Sandoval, especialista en recursos hídricos de la Universidad de California, el ciclo natural de sequía se ha acelerado como consecuencia del cambio climático, algo que no esperaban ocurriera tan pronto.
Sí, la sequía está sucediendo demasiado rápido. Yo creo que este tipo de sequías, hace unos 5 o 10 años las predicciones por ahí del 2040, 2045, y pues se nos adelantaron mucho, ¿no? La pérdida de la capa nival, tanto en las montañas rocallosas como en la Sierra Nevada, ha reducido mucho la disponibilidad de agua. El incremento en la temperatura reduce, cae menos nieve, y la nieve que cae se derrite más rápido y se evapora más rápido. Entonces, eso no lo habíamos considerado y las sequías que ahorita estamos viendo, que se esperaban para mucho después, también los efectos los estamos sintiendo mucho más fuertes de lo esperados.
Para evitar un colapso catastrófico del sistema del río Colorado, el gobierno ha decidido recortar las cuotas de agua en diversos estados, una medida que según Sandoval deberá ser más estricta con el paso de los años si se quiere evitar la desaparición de esta fuente hídrica.
La disponibilidad natural del Colorado es muy por debajo de los usos, es decir, se está gastando más agua de la que se tiene. Pero ya se llegó el momento en el cual, como ya todos utilizan su agua, ya ciertos usuarios necesitan hacer recortes. Por ejemplo, en este año se espera que para el próximo año el estado de Arizona, Nevada y el país de México, Baja California, tengan un recorte en su asignación de agua. Si no se atiende el problema principal, que es una sobredemanda de agua, estos recortes van a seguir pasando, porque el que administra el agua ahí, que es el Bureau de Reclamación, ya se dio cuenta de que está sobredimensionado el sistema y que no hay agua para abastecer todos los usos que hay ahí.
El especialista agrega que este recorte de agua es una medida que sola no podrá evitar un escenario catastrófico, sino que es necesario que se pongan en marcha medidas complementarias para controlar los efectos del cambio climático.
Escuchábamos a Samuel Sandoval, especialista hídrico de la Universidad de California, entrevistado por Marilyn Lavado.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
El invitado de Radio Francia Internacional.
El escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez fue invitado en junio pasado del programa de Jordi Batallé.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En estos tiempos en que las tensiones políticas se agudizan hasta el punto que se convierten en tensiones bélicas, si no me creen, pregúnteselo a los ucranianos, no estaría mal echar un vistazo a nuestra historia reciente. Eso es lo que ha hecho nuestro invitado de hoy, el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez, en su novela Volver la vista atrás, que acaba de ser traducida al francés por las ediciones Du Seuil y publicada hace un par de años en Alfaguara, en España.
Todos saben en Colombia quién es Sergio Cabrera, uno de nuestros grandes directores de cine. Pero pocos conocen la historia fascinante de su familia. De la guerra civil española que vivió su padre, a la China de Mao, y de allí a los movimientos revolucionarios de los años 60. Esta historia ha inspirado ahora mi nuevo libro, Volver la vista atrás. Es una novela en la que nada es inventado, y en la que se cuenta una época que sigue marcando nuestras vidas.
Y precisamente para hablarnos de esta novela y de su trayectoria como escritor y columnista político, Juan Gabriel Vázquez ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Juan Gabriel.
Buenas tardes, Jordi, un placer estar aquí.
No, y sobre todo muchas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Permíteme, Juan Gabriel, que yo también eche la mirada atrás. Estuviste con nosotros hace casi 10 años para hablarnos de tu novela Las reputaciones. Mucho ha llovido desde entonces, ¿eh?
Sí, eso es lo que trata de explicar el libro que acabo de publicar en español hace unos meses, que se llama Los Desacuerdos de Paz, y cubre las columnas, los artículos, las conversaciones que he tenido con gente política, con artistas también en Colombia, acerca de lo que ha marcado estos 10 años para nosotros, que son las conversaciones de paz. Las conversaciones que se hicieron públicas en Oslo en el año 2012, que luego se pasaron a La Habana y hubo una negociación de acuerdos, luego el famoso plebiscito en el que los colombianos rechazaron los acuerdos, luego la renegociación y la adopción de los acuerdos como ley de Colombia. Y ahora nuestro intento, un poco desesperado, un poco difícil por implementarlos contra fuerzas que se resisten a hacerle, que son bastante, bastante potentes.
Volviendo a la novela Volver la vista atrás, que acaba de ser publicada aquí en francés por Seuil, es cierto que nace de una película frustrada.
Sí.
que encargaron a Sergio Cabrera sobre sus años pasados en la China de Mao.
Sí, bueno, Sergio Cabrera, no sé si lo conoce la gente que oye nuestro programa, supongo que sí, pero es uno de los grandes directores de cine colombianos y latinoamericanos. Y yo lo conocí a él a principios de este siglo, Y me fui dando cuenta muy poco a poco, porque él es una persona tímida que no habla de su pasado con facilidad, pero me fui dando cuenta de que su pasado estaba lleno de cosas fascinantes. Entre ellas, su adolescencia en la China de la Revolución Cultural, su adolescencia como guardia rojo, ¿no? Militante maoísta convencido, un niño colombiano perdido en Beijing. En esas épocas, su posterior entrada a la guerrilla maoísta colombiana y después de 3 años su renuncia a las armas, en medio de dolores, arrepentimientos, ¿no? Melancolías, heridas. Y en algún momento de la última década se me acercó él, habiendo notado mi interés en su vida, y me dijo que había recibido una invitación para hacer una película de ficción sobre su experiencia en China. ¿Por qué no la escribes tú?, me dijo. Eso fue lo que hice. Inventé una historia. La película no funcionó porque el cine tiene estos imponderables. Pero para cuando ya había inventado esa historia, ya yo tenía muy, muy claro que esta vida era una vida para, no solo una vida de novelas, sino una vida para mis novelas. Porque la vida de Sergio ilustra perfectamente mi gran obsesión como novelista, que nunca me ha abandonado, que es cómo la historia, las fuerzas de la historia, se llevan por delante las vidas privadas de los individuos. Y eso es lo que pasa a él y a su familia.
Toda la culpa de las aventuras de Sergio Cabrera la tiene su padre, Fausto Cabrera. No se puede hablar de la historia del teatro colombiano sin hablar de Fausto Cabrera, ¿no?
Es verdad, es verdad. Fausto es un hijo de la Guerra Civil Española. Fausto tenía 15 años cuando su familia, donde había un héroe republicano de la Guerra Civil, un piloto que había combatido a Franco o que se había rebelado contra Franco. Y sabemos que estos fueron los más perseguidos, ¿no? Los militares que se rebelaban contra Franco eran los más perseguidos. Por esas razones, Fausto y su familia decidieron abandonar España. Se instalaron, al cabo de vagabundeos y exilios diversos, como tantos exiliados republicanos, se instalaron, encontraron su lugar, y el lugar de esta familia fue Colombia. Fausto llegó con 20 años y una pasión por el teatro que había, primero pasión por la poesía, que había heredado de su madre, y luego una pasión floreciente por el teatro, y llegó y se dio cuenta de que podía comenzar cosas en este país, en el que mucho estaba por hacerse, culturalmente, en todos sentidos todavía, pero culturalmente había muchos aspectos que todavía se podían explotar, y él había aprendido el método Stanislavski, ¿no? Y trató de llevarlo a la interpretación de poemas, no solo de personajes teatrales, y con eso empezó una especie de pequeña celebridad que luego se convirtió en una figura teatral de vanguardia de mucha importancia en Colombia. Y él heredó todo este mundo, toda esta pasión, todo este conocimiento, se lo heredó a su hijo Sergio. De manera que al mismo tiempo le heredaba su oficio, su pasión, su arte, y también sus ideas políticas, que lo llevaron por caminos que nadie esperaba.
Por supuesto, para un militar, era un militar de izquierdas, quizás existía eso también en España.
Sí, yo creo que este era un militar, bueno, los republicanos eran, sí, se oponían a la dictadura de Franco, se oponían al golpe de Estado, se oponían a los movimientos fascistas que surgían en otras partes de Europa en esos años, así que sí.
Eran realmente, bueno, para ser actor o director de teatro hay que ser idealista, pero también en aquellos tiempos la ideología política tenía mucho de idealista, ¿no? También.
Sí, cuando Fausto comienza a fundar estos movimientos teatrales en Colombia, estos teatros que hacían obras de Marguerite Duras y de Ionesco y de Arthur Miller, el teatro estaba en relación muy fuerte con los movimientos de izquierda que ya surgían en América Latina, y se acercaba mucho a las ideas de izquierda. Y en medio de todos estos movimientos, de repente, en enero del 59, la Revolución Cubana les da a todos una especie de paraguas, de gran paraguas ideológico y de gran causa, ¿no? Una causa que todos asumieron. Y la asumió Fausto, y la asumió, comenzaba a asumirla su mujer. Y a esta causa es que, de alguna manera, arrastran a sus dos hijos pequeños. Y cuando llega en el año 63 la oportunidad de viajar a la China de Mao, pues no se lo piensan dos veces y se van como una especie de aventura privada, pero también con la intención clara y concreta de adoctrinar a sus hijos en la ideología que les parecía conveniente. Y eso es lo que les pasa a Sergio y a Marianela, que con 13 y 11 años llegan a este lugar tan absolutamente distinto del suyo, donde comienzan esa aventura de vida, que es lo que cuenta mi libro.
Digamos que hay que situar, ahora nos parece casi increíble, pero en aquella época era casi normal. Muchos intelectuales latinoamericanos fueron a China, ¿no?
Sí, era de todas maneras otro mundo. Se consideraba una especie de mundo extrañísimo, lejano, los países latinoamericanos, salvo Cuba, y luego México, no tenían relación diplomática con China. De manera que era una especie de lugar mítico también, ¿no? Que perseguían como se persigue un mito. Y por lo tanto cuyos relatos no nos han llegado siempre. Y ese fue uno de los intereses con los que escribí yo el libro, abrir un espacio donde estas cosas que la gente no conoce, pues se puedan conocer y discutir.
Es una manera de situar las cosas en su contexto. Recuerdo una zarzuela española en que el coro cantaba "Somos soldados de la Edad Media", lo que era imposible porque en la Edad Media no se sabía que la Edad Media existía.
Claro, claro.
Hay que situarse en el contexto. Eso es lo que intentas también hacer con tu novela, situar esas acciones en su verdadero contexto.
Sí, y hacer una especie... Lo que yo me di cuenta de Sergio y de su familia es que sus vidas hacían una especie de gran retrato del siglo XX, muy fascinante y muy elocuente también, ¿no? Contaban nuestra historia, la historia de nuestra relación con ciertas ideas, cómo las ideas han marcado esa vida de tantas generaciones, las ideas, sobre todo las ideas de izquierda, y además contaban cómo digamos, el dominio que tenemos sobre nuestras decisiones a veces es inexistente. Yo me di cuenta, haciendo la novela, de que la decisión de Sergio Cabrera, con 19 años, de entrar a la guerrilla, en realidad la había tomado él, pero no solo él. La había tomado también su padre, muchos años antes, un tío, años antes de que Sergio naciera. Y la novela quiere ser una reflexión sobre cómo, sobre todo en casos de decisiones políticas, nuestro comportamiento muchas veces está determinado por cosas que pasaron años antes de que naciéramos, porque la historia tiene estas fuerzas misteriosas.
No quiero, no sé si te gustan las apuestas. Estamos en una semana muy intensa políticamente.
Sí, en todas partes. Sí.
¿Tienes algún pronóstico para este domingo, las elecciones?
Mira, tengo el pronóstico que gane quien gane, lo va a hacer por un margen muy pequeño. Y ese es el peor de los escenarios posibles para un país enfrentado, dividido, un país donde hay una profunda desconfianza entre los ciudadanos, ¿no? Como en todos los países polarizados, pero también hay una desconfianza que sienten los ciudadanos ante las instituciones y entre ellas las encargadas de los conteos. Y una victoria que no es clara, una victoria por poco margen, puede generar problemas a nivel social. Yo espero que los líderes tengan la madurez para llamar a la calma, para llamar a la aceptación de los resultados, que es lo contrario de lo que han hecho últimamente figuras como el conservador Andrés Pastrana, que ha declarado sin ninguna prueba que hay un golpe de Estado en curso. En fin, hay... O en algún otro momento Gustavo Petro, que también ha manifestado desconfianza en los procesos electorales. Y eso no es lo que deben hacer. Yo creo que lo que tenemos que hacer como sociedad es ya instalarnos en el lunes, donde más allá de nuestras diferencias políticas, seguiremos estando todos, seguiremos viviendo juntos y seguiremos teniendo que aprender a convivir.
Pues ya lo saben, la novela de Juan Gabriel Vázquez, Volver la vista atrás, ha sido editada aquí en francés por las ediciones du Seuil y publicada en español por Alfaguara.
Sí.
Muchísimas gracias de nuevo. Permíteme que dé las gracias también a Julián Leng y a Vanessa Loiseau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa.
Muchas gracias, Jordi, un placer.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.